Hoy abrimos el programa indicando que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Dijimos algunas cosas que tienen que ver con el efecto de la concientización, por qué el día de hoy, más o menos desde cuándo. Pero vamos a hablar con Sergio Federovsky. Él es biólogo, periodista ambiental y conduce el programa Ambiente y Medio por la TV Pública. Sergio, ¿qué tal? Buen día. Silvia Marucho, Claudio Santamaría, Adriana Balaguer y Eladio Arrey en esta mesa. Te saludamos. Gracias por recibirnos.
¿Qué tal? Buen día, gracias por llamarme.
Bueno, nosotros estuvimos comentando esto que hace a la formalidad, ¿no?, del Día Mundial, la toma de conciencia. Hay algunas cosas que, como los objetivos, son cosas que se dicen habitualmente, pero efectivamente en la práctica no se cumplen. Vos, que te dedicás justamente a seguir de cerca, ¿cómo estamos nosotros en este sentido del cuidado del medio ambiente?
Si por nosotros te referís a la humanidad en su conjunto, estamos mal. Si por nosotros te referís a la Argentina en particular, estamos peor.
Vamos a ir desgranando de a poco. Porque la verdad es que el planeta es nuestra casa grande, ¿no? Nos alberga a todos y es tan, da tanta pena que no sepamos cómo cuidarla, ¿no?
Sí, en realidad yo sería un poquito más justo con la sociedad y menos con quienes tienen la obligación y el compromiso de desarrollar políticas públicas. Acá me parece que es un poco injusto decir que es la población la que fracasa, claro, toda vez que no tienen ninguna posibilidad de desarrollar políticas de Estado que permitan que la eventual conciencia que la sociedad tenga respecto de las cuestiones ambientales pueda hacerse operativa. Entonces, lo que está fallando, y claramente está fallando, y no lo digo solamente yo, ni lo dice alguien que esté en una ONG radicalizada, verde, sino que lo está diciendo Naciones Unidas, es que el gran fracaso de los últimos 25 años en materia ambiental es el de los gobiernos, que se han comprometido a todo y no han cumplido absolutamente nada, ni han dispuesto de políticas para poder llevar adelante los compromisos que permanentemente se manifiestan.
¿Es muy caro llevar todo eso a cabo?
Para nada, no es un problema de dinero, básicamente. Es un problema de cuáles son los intereses que se atienden. En términos generales, me parecería que no sería lícito decir que uno no puede cuidarse la salud de una población porque es caro. En todo caso, es una cuestión de prioridades.
Claro.
Y lo mismo pasa con los temas ambientales. A los gobiernos no es que les sale caro, eligen defender ciertos intereses en detrimento de otros.
Lo pregunto a propósito porque a veces uno cree que esas medidas o esas decisiones cuestan mucho dinero.
No, tomemos un ejemplo, si querés. Hoy la Corte Suprema de Justicia, ayer, obviamente en consonancia y en oportunidad del Día Mundial del Ambiente, emitió una sentencia declarando constitucional la ley de glaciares y dando por tierra con un reclamo de la Barrick Gold. Entonces alguien podría decir, bueno, eso es caro para el país porque va a haber menos proyectos de desarrollo minero. Y otro podría decir, ¿qué es lo que prevalece en la protección de parte de un Estado? ¿El bien común, en este caso el agua corriente, el agua potable, el agua dulce, los glaciares, o el interés sectorial de un determinado sector de la economía? Y este es el punto, y estas son las cosas que creo que están en juego seriamente y que no se las discute como se debiera discutirlas. Entonces no se trata de cuánto cuesta hacer algo, sino cuáles son los intereses que se quiere defender y cuáles son los intereses que hay que proteger.
Sergio, buen día. Adriana Balaguer, digo, y en este contexto, el Estado tendría que obviamente dirigirse hacia lo paralelo con campañas públicas para el resto de los ciudadanos. ¿Funciona el premio y castigo o no funciona?
En términos generales yo creo que funciona poco. Hay un montón de normativa que permitiría trabajar más seriamente en esa dirección. Sin embargo, lo que nosotros vemos como resultados son, en términos generales, muy pobres. Tomemos el caso de algo que conocemos prácticamente todos y de lo que hemos leído muchísimo en los últimos 10 años, que es la cuenca Matanza-Riachuelo. No hay ninguna explicación seria por la cual un río tiene que ser tomado como una canaleta de desagote para actividades industriales o actividades intestinales. Y no hay tampoco demasiadas explicaciones ni tecnológicas ni económicas que justifiquen que el riachuelo esté así. Es simplemente, una vez más, la ausencia de políticas públicas porque hay una decisión tácita de beneficiar determinados intereses en el detrimento de otros. O si no, tomemos otro ejemplo, la basura. Nosotros estamos bombardeados diariamente con demandas de separemos la basura, pongamos los tachitos acá, esto acá, etcétera. Lo cierto es que hoy la Argentina tiene 5.000 basurales de cielo abierto. 5.000. Y esos basurales de cielo abierto en general son pozos que se le prende fuego a la basura y son administrados por municipios. Es decir, no son ilegales, son legales. Es allí donde se trata la basura que nosotros producimos diariamente.
Claro, o sea, los que tendrían que cobrar una multa en realidad son los que están
contaminando.
Sí, porque el Estado no dispone de mecanismos para traer la basura correctamente. Entonces resuelve su problema simplemente echándonos la culpa a nosotros los ciudadanos porque no separamos la basura en nuestra casa. Uh-huh. Que está bien que lo hagamos y debería ocurrir así. Pero tiene poco sentido cuando después la basura va a un pozo y se la quema.
Sergio, yo, habla Claudio Santamaría, te quiero contar lo que vos acabas de decir del riachuelo con una experiencia personal. Mi papá nació en 1932 y se bañaba en el río Matanza a la altura de la Ruta 3 en el kilómetro 30, porque él nació en San Justo. Cuando yo nací en el 58, él me llevaba a pescar al kilómetro 50 de la Ruta 3 y yo traía a mi casa pescaditos, almejas y tortugas. Cuando mi hija nació en 1990, la quise llevar a la naciente, a Cañuelas, y el río estaba contaminado y muerto. Y hoy paso para ir a donde vivo, a Ezeiza, y sigue contaminando aguas argentinas. Los viernes a la noche, donde no hay inspectores, tira la materia fecal sin tratar al riachuelo. Lo que vos decís, lo pongo con nombre y apellido porque es una historia personal, se ve y se huele. Y siga, y lo que armaron es que un río que debería ser, y prometieron que íbamos a nadar y a ver pescaditos, lo convirtieron en una cloaca, digamos, de desechos intestinales, como dijiste vos, e industriales. Y la verdad es que nos contamina y enferma a toda la población que vive a las orillas del río Matanza-Riachuelo.
Bueno, pero antes alguien me preguntaba si esto es caro o barato. En realidad nada es caro o barato en función de cuáles son las prioridades que el Estado se fija. Y ahí tenés una respuesta. El Estado ha decidido que las empresas que están a la orilla del riachuelo externalicen sus costos, es decir, se ahorren de instalar plantas de tratamiento, de controlar los efluentes, etcétera, etcétera, porque el Estado les ofrece generosamente una canaleta a cielo abierto que se llama riachuelo.
Bueno, la verdad que es hablar de esta realidad nos pone tan tristes, porque es eso lo que da mucha tristeza. ¿Y hay alguna perspectiva o algo, Sergio?
Sí, siempre hay perspectiva, si no uno...
No, claro, pero...
Bajar los brazos, definitivamente.
No, pero siempre. Hay alguna, por lo menos, sí, se va a seguir trabajando, pero algún detalle, algo que dé un indicio como que...
A mí me parece que, en definitiva, todas estas cuestiones siempre tienen que ver con cuáles son los valores que se fija una sociedad.
Bien.
Y lamentablemente, o quizás porque, como decía Santa María recién, nuestra generación, la de los que ya tenemos más de 50, no nacimos con esto, sino que nos fuimos dando cuenta y nos fue estallando en los ojos, no nos ha sido posible como generación poder enfrentar fuertemente este tema. Y simultáneamente, por ejemplo, a la generación que conduce hoy la política prácticamente en todo el mundo, que es más o menos la generación a la que yo pertenezco, sigue creyendo que el progreso se mide en toneladas de hormigón y que el progreso es cuántas montañas tiro abajo, cuántos árboles talo y cuántos ríos contamino. En cambio, y acá creo que está el aspecto, si se quiere, esperanzador, yo creo que cada época tiene un piso ético y el piso ético del siglo XXI es, para mí, está enmarcado en dos cuestiones que ya para los jóvenes de menos de 25, 20 años no se discute, que es la igualdad de género y las cuestiones ambientales. Entonces, mi perspectiva positiva está en que, así como para nuestra generación este ha sido un tema impuesto, impuesto por el fracaso, por la desidia, en cambio, para las generaciones venideras, que son las que algún día van a poder gobernarnos a todos nosotros, seguramente estos son temas que ya no se van a discutir y que nadie va a poder decir que vale la pena volar una montaña o contaminar un río porque eso da trabajo.
Es muy muy interesante y lo dejo esto como para cierre de este encuentro. Te agradecemos muchísimo este tiempo, esta charla con nosotros, y tenemos mucho para hacer los que somos padres de chicos de menos de 25 años. Tenemos que hacerle más caso a ellos porque nos ponen los puntos.
Sin duda.
Porque ellos están formateados de esta forma que vos decís y desde nuestro lugar... tratar de mejorar, porque siempre se puede mejorar, adquirir estas prácticas en la doméstica, aún cuando termine a cielo abierto, pero me parece que esta buena conducta, esta buena práctica en casa también nos va a ayudar a inculcar esta conciencia a los más chicos. Sergio Federowski, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por semana. Hasta luego.
Estábamos hablando con Federowski, Sergio, biólogo, periodista ambiental. Él es el que conduce el programa Ambiente y Medio por la TV Pública.